כך פליש הקיים סיאמה מויטה קלמה פרה פנסח איתך טיימפו פרה סויח דה ז'נלה וסיו כוח כובד וחדן תוך וכלינדו Vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci. Felicidade, o meu amor. Na 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 na. Na va vida da dei. Na va da dei. Violão, este amor, uma canção para ser feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê se o corcovado redentor. Quero vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci. O que é felicidade? O que é felicidade? O meu amor, na na na, oh, oh meu amor, oh na na.
Bravo,
bravo.
Oye, que decir que es Corcovado, pero es vuestro Corcovado, ¿eh?
Ah, sí, sí.
Que no.
Corcovado sí, sí. Versionado.
Sí, sí, me ha encantado.
Qué bien. Gracias a usted.
Enhorabuena. Bueno, pues vamos a empezar ya a hablar de algunos de estos fotógrafos que hemos seleccionado y vamos a comenzar con uno que es muy emblemático, ¿no? Fotógrafo inglés Henry Peach Robinson, que nació en 1830 y que es más. En el campo del arte, más además de fotógrafo, practicó varias disciplinas, varios lenguajes artísticos, especialmente en el campo de la revolución de la imagen, el grabado xilográfico y el grabado calcográfico. Y es curioso cómo en esta época, también no lo hemos dicho antes, la fotografía, estos fotógrafos pictorialistas pretendían que el arte de la fotografía se considerara equiparable a las entonces llamadas artes mayores, ¿no? La arquitectura, la escultura y la pintura, y no como se estaba considerando equiparable a las artes menores de reproducción de la imagen, que eran precisamente estos: la litografía, el grabado xilográfico, el grabado calcográfico. Entonces, Peach Robinson, pues utiliza una complicada para la época técnica cuestiones de manipulación en el laboratorio para conseguir unas composiciones admirables y con las que pueda transmitir una serie de ideas, sobre todo siempre muy reflexivas sobre el destino y sobre la vida y el sentido de la existencia. Y luego también hace muchas fotografías que reinterpretan o ilustran pues pasajes literarios y cuentos. Son muy curiosas, me hace mucha gracia. Esta mañana cuando la enseñaba a los alumnos, la ilustración del cuento de Caperucita Roja, alguna de las ilustraciones del cuento de Caperucita Roja, pues nos reíamos todos mucho por esa ingenuidad, ¿no?
Sí, hay que decir que estas composiciones, claro, yo creo que es inconveniente no hablar un poco sobre el tema, ¿no? Porque ahora que estamos en un mundo digital donde todo nos resulta relativamente fácil cuando conocemos el medio, nos sorprende, yo me sorprendo muchísimo, ¿no?, cuando veo las fotos de Henry Pitch, ¿no?, de la maestría con la que este señor utilizaba 5 negativos diferentes para hacer una sola imagen, por ejemplo. Cómo mezclaba esos personajes que realmente quizás nunca estuvieron juntos para hacer con ellos una composición llena de lirismo, donde por supuesto no notamos esa separación en el tiempo ni en el espacio de dichos personajes, sin que tuviera en aquel momento por supuesto ninguno de los medios que tenemos ahora. O sea, esa artesanía del laboratorio en esos tiempos también tan remotos de la fotografía, aparte de la capacidad de evocación que es capaz de generar, a mí me sorprende también y me admira, ¿no?, por esa capacidad manual, ¿no?, de detenimiento, de desarrollo de su trabajo, como si fuera, no siendo un pintor, ¿no?, ni siendo un escultor, siendo un fotógrafo, pero utilizando esa luz y esas imágenes, mezclándolas de esa forma tan absolutamente evocadora. Yo creo que es algo que hay que tener muy en cuenta, porque ese trabajo también hay que considerarlo, ¿no? Y sobre todo también el hecho de que ese trabajo tiene un fin que aún hoy, con el paso del tiempo, nos llega y nos llena de vocaciones.
Esto que tú estás diciendo, Miguel, es cierto, ¿no? Como hoy seguramente es algo que pasamos por encima de ello y que no atendemos porque nos resulta tan fácil con los adelantos técnicos de los que disponemos, pero en esa época era un mérito más, ¿no? Y era un mérito más no solo el que lo consiguiera para sus fines, para sus propósitos, sino el hecho de ser un virtuoso de la técnica en ese aspecto, ¿no? Henry Pitch Robinson, generalmente, bueno, no solo él, sino el resto de los fotógrafos, lo que hacían es que es obvio que no podían, para grandes composiciones con muchos personajes, no podían pagar a modelos, ni tenían los recursos técnicos como para conseguir estos contrastes de luces que hay tan fuertes en su fotografía. Entonces recurren a este invento, ¿no? Ellos lo llaman copias por combinación de negativos.
Una descripción muy literal, real, muy literal, ¿no?, de lo que realmente ocurría.
Y bueno, también hay que decir que no es una técnica que empleen ellos en exclusiva, sino que hay otros fotógrafos de la época que la utilizan para conseguir, por ejemplo, representaciones de cielos con paisajes fotografiados a distintas horas o con distinta intensidad de luz, como Gustave Le Gray, ¿no?, por ejemplo. Pues hay dos grandes composiciones que yo quiero por lo menos mencionar para que los oyentes que no las conozcan las puedan contemplar, las busquen en internet o en la bibliografía, que son Los últimos instantes, esa famosísima fotografía de Pitch Robinson de Los últimos instantes, para la que utilizó 5 negativos distintos, y también La aurora y el ocaso, una preciosa fotografía, ahora la tenemos aquí delante, en la que plantea pues eso, en un interior y con 2 focos de luz muy distintos, una potentísimo de una ventana que se sitúa a la izquierda y otro en el fondo de una chimenea, pues plantea ese recorrido real por toda la existencia, ¿no?, desde el nacimiento, desde la ternura de ese bebé sostenido en brazos por su madre, hasta el anciano que reflexiona y que ya tiene casi agachada la cabeza delante de la chimenea,
esperando al fin de su vida. Hay otra imagen, ¿no?, que ibas a comentar, ¿no? Me parece.
Sí, la de los últimos instantes. En los últimos instantes, lo que tratando Pitch Robinson de que reflexionemos es también sobre el final de la existencia, ¿no? La enfermedad y la... yo cuando comentaba con mis alumnos no entendía muy bien por qué se consideró... Estas fotografías al principio no estaban bien consideradas y tenían también muchas críticas, ¿no? Y no entendían por qué se consideraba como de mal gusto el haber representado esa escena. Y es que en la época se cree que dentro del campo del arte tiene cabida, por ejemplo, la representación de la muerte, o la representación de un desnudo, la representación de la enfermedad, siempre que sea en el campo del arte, el arte entre comillas, es decir, la gran pintura, pero no en el campo de la realidad que fotografiaba la técnica mecánica de la recién inventada fotografía. Entonces se criticaba y se censuraba que estos fotógrafos representaran esos motivos, esos temas, porque esos serían lícitos en el campo de lo pictórico, ¿no?
O siendo una representación ficticia realmente, ¿no? Que no realmente era un reportero que abordaba una familia donde alguien en ese momento estuviera falleciendo, ni muchísimo menos, sino que era una representación, una creación, una recreación de una realidad, como podría hacer ahora, haciendo ese paralelismo, ¿no?, el propio Gregory Clouseau, ¿no?, que hablábamos el otro día, con unos medios absolutamente diferentes, por otra parte, y con un procedimiento absolutamente diferente, pero en el fondo, realmente, que es lo que queremos aquí abordar, es prácticamente lo mismo.
Recibían críticas desde todos los lados, porque los defensores de la pintura les criticaban que se estaban metiendo en un terreno que no era el suyo, y los defensores de la fotografía misma también les criticaban porque decían que no estaban haciendo fotografías, sino que estaban haciendo mosaicos, ¿no? Uh-huh. Y hay un curioso artículo de Pete Robinson en la prensa que se titula Composición, no mosaico. Es decir, estaba ya desde el título defendiéndose de esa supuesta acusación, que él desde luego no considera como tal, ¿no?
Es triste, ¿no?, que siempre, en todo momento, en el arte siempre haya quienes quieran censurar la libertad de creación de otros, ¿no? ¿Qué más da a los fotógrafos, qué más da a los pintores, qué es lo que haga cualquier otra persona con los medios que tiene entre sus manos? Pero bueno, supongo que eso nos pasará siempre.
Siempre hay que estar criticando.
Sí.
Bueno, hay otro fotógrafo que todavía nos da tiempo antes del siguiente corte a mencionar un poco, que hemos hablado aquí hace ya bastantes programas de ella. Es una fotógrafa que nos gusta especialmente.
A mí me gusta muchísimo.
Y que bueno, pues que su obra se puede analizar tanto desde el campo del retrato en el siglo XIX como desde el campo del pictorialismo, ¿no? Porque conjuga ambas facetas. Y es la británica Julia Margaret Cameron, una personalidad fascinante, ¿no? una mujer, lo cual ya es un dato muy interesante en la época en la que estamos hablando, que llega al campo de la fotografía, ya iba a decir, en la edad adulta, o en una madurez absoluta, casi por casualidad, porque le regala una de sus hijas una cámara de fotos. Y consigue unas composiciones verdaderamente impresionantes, ¿no? La biografía y las anécdotas que se conocen mucho sobre la obra de Margaret Cameron, pues ya las referíamos en su día, pero bueno, hoy podíamos repasarlas.
Sí, refrescar
un poco,
la memoria,
¿no?,
refrescar de los oyentes.
La memoria de los oyentes. Si estáis ahí, ¿hay alguien?
Hay alguien detrás.
Sí, esperamos que sí. Estamos abrumados por las llamadas que recibimos.
Compañera de piso dijo que nos iba a estar escuchando. Así que, bueno, si hay una que va a estar.
Gracias, Nico. Gracias.
Gracias por apoyarnos moralmente. No, pero vamos a ir hablando de Julia Margaret Cameron, porque me parece que es un personaje fascinante y que además yo creo que es rompedora también. Yo cuando estudio, ¿no?, su biografía y su forma de hacer, ¿no?, y cómo aborda la fotografía y desde qué punto la aborda, me parece que es algo que ahora mismo se está haciendo también como algo muy contemporáneo y muy moderno, pero que, como casi todo, en casi cualquier medio ya estaba inventado, ¿no? Y me llama mucho la atención primero cómo aborda la fotografía en relación a su ambiente, ¿no?, íntimo, que es algo que para mí es muy moderno también, o como muy moderno en el sentido de cómo se piensa ahora, ¿no? Margaret Cameron, cuando tiene su cámara regalada por su hija, empieza a hacer fotos a lo que es un mundo más cercano. En un principio yo creo que sin ninguna pretensión hace fotos a sus hijos, tanto los naturales como los adoptados, que tenía bastante, a sus criados, y digamos que vuelca su soledad, ¿no?, por el hecho de que su marido era un viajante que vendía té o comerciaba con té.
Una diferencia de edad.
Una diferencia
enorme,
de edad bastante grande.
Fuera.
Sí, 20 años mayor que ella o algo así. Pues esta mujer aborda su soledad y la remedia, ¿no?, a través de ese medio artístico que es la fotografía, y la relaciona directamente con su ambiente más cercano, que son sus hijos y la gente que la rodea. Eso desde un punto de vista me parece muy interesante, ¿no?, ese acercamiento así, ¿no?, a la fotografía. Y después cómo ella, que por cierto no la entrar en la Real Academia de Fotografía, ¿no?,
de la Asociación de Fotógrafos
Profesionales del Reino Unido, ¿no?, por el hecho de que decían que no dominaba la técnica, y le daba igual la técnica. que también es una cosa que, aunque la aprendió en su momento, fue Hitchens, ¿no?
Ella
quien le enseñó la técnica, ¿no? Sí. Pero ella no se regodeaba, ¿no?, con el tema técnico. Ella buscaba, le daba igual que sus placas estuvieran arañadas, que tuvieran manchas, que ella buscaba significar cosas a través de su fotografía. No buscaba ese preciosismo, ¿no?, o ese virtuosismo técnico, ¿no? Eso. Estaba fuera de esa historia. A mí eso también me parece absolutamente contemporáneo. Sí.
Era totalmente libre en relación a esto que tú estás diciendo, ¿no?, de la técnica, pero sí buscaba el preciosismo. O sea, yo considero que Margaret... virtuosismo técnico, sí preciosismo estético.
Estética, exactamente.
Es una auténtica esteta de la fotografía. Sí, sí. Y yo creo que eso también la sitúa mucho en la actualidad, ¿no?, porque los pictorialistas actuales lo que buscan sobre todo son unos efectos esteticistas asombrosos, ¿no? Y esa era la preocupación, o una de las preocupaciones fundamentales de Margaret Cameron, ¿no? A mí, yo siempre me gusta señalar dos cosas. Por un lado eso, y por otro lado, que quizás es la fotógrafa que más relación, más vínculo tiene en cuanto a los principios que defiende con la pintura prerrafaelista, ¿no? Es la que más, por ejemplo, representa la reflexión sobre lo efímero de la belleza, la actuación del paso del tiempo en el cuerpo femenino, la recreación sobre la belleza femenina, y bueno, pues también contábamos en su día esas anécdotas de, tú estabas hablando ahora de sus criados, ¿no?, dicen sus biógrafos que contrataba a sus criados por su belleza, y que los hacía, que le daba igual si limpiaran o no limpiaran la mansión, ¿no?, que los hacía
ahora
posar.
También, ahora también ocurre,
Bueno, menos. los hacía posar en sesiones interminables a la luz de la chimenea, y conseguía así esos maravillosos efectos lumínicos que hay en algunos de sus retratos, ¿no?
Sí, y sus composiciones, además. Esas composiciones tienen en los jardines de su casa, donde rodea esas chicas jóvenes, ¿no?, de hojas, ¿no?, como si salieran entre la maleza, con un significado también, yo creo, muy mitológico, ¿no?, porque todo esto también nos evoca, ¿no?, muchos elementos de la mitología. Yo creo que, yo os digo que el acercamiento a la fotografía, a cómo esa manipulación también de las personas que fotografiaba, queriendo generar con ellas, utilizándolas como elemento para generar y evocar nuevas sensaciones, a mí me parece, ya os digo, muy moderno.
Hay un elemento que yo querría añadir, y que también es constante en casi todos, no en todos, pero en casi todos estos fotógrafos, es el tema infantil. El tema infantil, que se puede abordar desde muchos puntos de vista, pero que también está presente en algunos de los fotógrafos de la actualidad del siglo XXI, pictorialistas, siempre produce esta especie de sensación de inquietud, de desconcierto. El otro día hablábamos de Aesanev, estos fotógrafos rusos que lo utilizan a menudo, pues también está presente en los fotógrafos decimonónicos, ¿no? Y me parece muy interesante, y especialmente en la obra de
Cameron. Sí, yo estoy recordando, por ejemplo, Hamilton ahora mismo, ¿no? Claro, desde un punto de vista muchísimo más erótico, ¿no? Pero ese acercamiento es muy parecido también, ¿no? Que, claro, la época de Margaret Cameron, supongo que las fotos de Cameron de Hamilton eran bastante difíciles, aunque nunca sabremos realmente si esas fotos sí se hacían, ¿no? Que probablemente se hacían, lo que pasa que no podían ser reproducibles por la moral de la época, pero casi seguro que sí.
Imagínate en la Inglaterra victoriana.
Sí, bueno, Lewis Carroll, estoy pensando ahí, Lewis Carroll, por ejemplo, que no haría.
Cortaban la cabeza.
Bueno,
vamos a hacer otro corte más para disfrutar de la música de Frutos de la Tierra.
A ver.
Quiero aclarar que traje la cámara de fotos para sacar y me quedé sin pilas. Paradójico, ¿no?
Pero tú lo tienes que seguir tocar.